Según la estadística, las probabilidades de ganar el premio mayor de la lotería
es de 1 entre 302.6 millones.
Con estas probabilidades, es mejor ahorrar tu dinero para cualquier día nublado en lugar de derrocharlo en boletos de lotería.
Pero, ¿qué pensarías si te digo
que la lotería tiene una grieta, un pequeño fallo que te puede garantizar ganarla? Te vamos a contar la historia de los Selby, que gracias a su viveza y agilidad mental, burlaron la lotería y se volvieron millonarios.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Fer Orcasitas.
¿Qué pasa, amigos histeriadores? Los saluda Daro Carrillo directamente desde el planeta Kepler y ya estamos una semana más con ustedes para platicar en vivo y en directo y a todo color y a través de todas sus plataformas de preferencia. Acá está mi querido Feror Craxitas. ¡Bienvenidos a Histeriadores!
Mi queridísimo crack, ya estamos otra vez acá con el frasco, con el micrófono y listísimos para darles lo mejor de el mejor podcast de historia en el mundo y en el planeta Tierra y Kepler.
Así es. Hay otros planetas en los que no tenemos certeza, pero por lo menos en Kepler el rating es altísimo.
Sí, altísimo. Se sobrepasa. Y mi crack, creo que hoy es un día sin precedentes en el podcast de Histeriadores.
Así es.
Porque es la primera vez, mi crack, que en 124 episodios estamos bebiendo gin.
Así es. Y eso merece un saludo, mi crack.
Merece un fondo, ¿no?
Así, nueve.
Mi crack se aventuró ahora con unos gin tonics, que me parece algo delicioso para este calor. ¿Cómo te ha tratado el calor, mi crack?
Está bien. Estábamos criticando, mi crack, sí, a toda la gente. Y si estás escuchando y tú eres de esas personas, también te estamos criticando a ti.
Bastante.
De toda la gente que nomás por romper el hielo es... Está bien fuerte el calor, ¿no?
Se están quejando por todos lados.
Todo el día.
Todo el día es queja de que no, es que hace mucho calor. No, es que está cañón el calor. No, es que el cambio climático.
Yo soy de frío.
No, es que sí, el sí, sí. Team frío versus...
Team frío.
Versus team calor. Ya, güey. Sí, hace calor. Ya, güey.
Y ya saben.
Otra cosa, güey.
Exacto.
Sí. Y luego en invierno hace frío. Pues sí, güey. Así es. Ese pedo.
¿Estás de acuerdo, crack, que es válido solamente el primer día que hace calor? Estás normal, hace calor, dices, cabrón, hoy sí haciendo calor.
Sí, güey, pero ya cada día, güey, sí, séptima ola de calor, pues no, güey, ya no es ola de calor, ya es, así es el planeta,
wey. Así es.
Así lo hemos hecho.
Sigue contaminando, sigue usando detergente, no te, que ya sabías.
Exacto.
No te ¿Tú ves a los pinches osos polares quejándose? No, ya saben que están valiendo madre por tu culpa.
Ahí estás pidiendo tu comida en Uber Eats con un chingo de plástico, ¿no? Y con el unicel y te vale 3 hectáreas. Ah, pues ahí está.
Ahí está tu huella de carbono.
Exacto, crack.
Entonces...
En fin, hace mucho calor.
Hace mucho calor. El chiste es que el día de hoy, porque sí fue algo anormal, pero ya no tenemos ni etiqueta negra ni Zacapa en este estudio. Entonces, lo que sí teníamos...
Lo dejamos en Nueva York.
Lo dejamos en Nueva York.
Sí.
Lo que sí teníamos era gin. Y dijimos,
bueno,
vamos a ver. Y la verdad es que no sé si buen pulso o mal pulso, pero está de supercampeón.
Gin tonic es una gran bebida, crack. Yo te confieso que la pido periódicamente. Es algo que hago, que frecuento bastante.
Esa no me la sabía, crack.
Me gusta, crack. Fíjate que sí, me agrada el gin en general. Aunque es... De respeto, ¿no? El gin hay que tenerle debido respeto porque te puede traer una buena crude.
¿Y tienes algún gin favorito, crack?
Me gusta el Hendrix.
En esta casa somos de Hendrix, crack. Pues en esta casa somos de Hendrix.
Recomendación de la casa.
Exactamente. Y nosotros más bien ahora que hemos tenido una gran ola de calor, porque está haciendo mucho calor.
Está haciendo
calor,
mucho calor, mi crack. No sé qué opinas.
No, en los conciertos a los que vamos procuramos beber gincito.
¿Ah, sí?
Sí, es nuestra bebida de...
¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué ya no una cubita?
No sé, crees que la cuba, mira, siempre la voy a amar, pero tiene mucha azúcar, sí. Y me madre.
el paladar va cambiando.
Va cambiando, va cambiando. Sí. Pero vamos, no, tarde que temprano vamos a regresar.
Sí, una que otra. Pero... yo espero que mi trauma por la coca y el COVID
se quite
crack. Algún día.
Es verdad.
Porque a la fecha, pues seguimos ahí sufriendo con eso.
No puede ser, crack.
La Coca-Cola, ¿no?
Para dejarlo claro. Sí, todo. El crack es muy sincero. Drogo y sincero.
No.
La Coca-Cola.
Me deja un sabor a. Me deja un sabor, crack, como cuando inflas un globo.
Ok.
Un globo de hule.
Sí.
Y ese sabor que te queda como en la boca.
Sí.
¿Ubicas? A eso me sabe la Coca-Cola.
Wow.
Y es horrible. Entonces, desde que tuve COVID, ya no puedo beber Cuba.
Ahí está,
y eso es una tragedia.
Ahí está el error. Pepsi, crack.
No, crack. ¿Cómo no?
Ya a partir del próximo episodio.
Nos van a patrocinar, claro que sí. Con unos fritos y con unos, etcétera.
O con unos, etcétera. Tantas marcas que tiene y mi crack solo pudo replicar Pepsi.
Pues tú cuéntame, güey.
Digo... no sé si los vamos a poder patrocinar, pero todas las botanitas que nos echamos
por eso, empezas, con eso basta.
Y con esas balas.
Claro.
Pues en fin, mis amigos historiadores y habitantes del planeta Kepler, estamos una semana más con ustedes, muy contentos para platicar. Esta historia me encanta. Me encanta la gente que vence al sistema, me encanta la gente que es inteligente, ágil. Y esta es la historia de Jerry y Marge Selby.
Sí, increíble esta historia. Jerry y Marge Selby vivieron una vida tranquila allá en Everett, Michigan, pues durante varios años, ¿no? Criaron a 6 hijos y tenían una tienda de conveniencia allá en Main Street. Siento que todas las ciudades de Estados Unidos tienen su Main Street.
Es que como todos tienen downtown, seguro todos tienen Main Street.
Sí, es como la Avenida Juárez.
Sí, exacto.
Todos los pueblos acá tienen su Avenida Juárez. Pero bueno, ellos trabajaron en equipo. Jerry manejaba el licor en esta tienda y los cigarrillos, mientras Marge preparaba los sándwiches y mantenía sus libros en orden.
Sí, Jerry se las sabía.
Sí, él no se distraía, ¿no? Dirigieron la tienda durante 17 años hasta que decidieron vender cuando llegaron a los 60 años, ¿no? Y a partir de aquí, su único objetivo era disfrutar el resto de sus vidas. Hace aproximadamente una década, los dependientes de los establecimientos de alimentación del estado de Michigan, de los que ya les platicábamos, tuvieron que acostumbrarse a la fuerza, a contemplar una situación pues, muy particular. Uno de sus vecinos, un hombre de alrededor de 65 años, entraba en su tienda y comenzaba a comprar lotería de una de las máquinas automáticas.
No compraba, crack, amigos, un billete ni dos. No compraba 20 ni 30, lo cual, bueno, ya era una cifra mucho más grande a la que la mayoría de la gente, los jugadores, acostumbraban. Compraban miles de boletos. ¿Cuántos miles? Todos los que fueran posibles entre el minuto en que la tienda abría y al cierre. Eso no era un problema, pues ya tenía 65 años, crack. Al fin y al cabo, este hombre que había abierto a mediados de los 80s otra tienda de alimentación, pues se podía gastar sus miles de dólares ahorrados ahí. Lo que no sabían estos vecinos en Everett es que no era una simple excentricidad, sino que la inversión que este misterioso jubilado estaba llevando a cabo le estaba reportando a él y a su red de colaboradores ganancias millonarias. A lo largo de los años, un punto negro en dos distintos sorteos les permitiría recaudar ni más ni menos que 27 melones de dólares.
Ahí nomás. La cabeza de Jerry Selby, el matemático que trabajó para Kellogg's y fue capaz de encontrar este fallo en cuestión de minutos una mañana de 2003, cuando cayó en sus manos un boleto con las probabilidades de ganar, no cabía la posibilidad de que se tratase de un error. Era tan evidente que probablemente las autoridades sabían que nadie caería en cuenta. Pero crack, y aquí creo que necesitamos de toda la atención del público porque creo que está medio...
Sí, sí está.
sí, medio revoltoso, ¿no?
Por favor.
Así como el gin me está revolviendo la lengua.
Que hagan una pausa en su bebida 40 segundos en lo que mi crack intenta.
No, explicar. Sí, porque igual cuando yo lo estaba tratando de entender fue complicado Entonces sí pido toda la atención del público usuario porque no está tan sencillo de entender, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cuál era el truco que el buen Jerry Selby descubrió y ese hoyo negro? Mi crack, préstame atención para que veas de qué va esto, ¿no? Pero ¿cuál era el truco que había y esta laguna, por decirlo así, en la lotería, ¿no? El precio de una papeleta de Windfall, en la que había que elegir 6 números del 1 al 49, un poco como lo que es el melate en nuestro país, ¿no? El precio de esa papeleta era solamente de $1, ¿no? Según la cantidad de números acertados, es decir, de 3 a 6, se obtenía una ganancia, ¿no? O un premio. La clave, no obstante, se encontraba en el bote que se repartía en caso de que tras varias semanas nadie hubiera acertado la combinación ganadora y se hubiese alcanzado los $5 millones, ¿no? Entonces, si nadie ganaba, esa bolsa se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba.
Y si no atinabas a los 6, se repartía entre los que le atinaban a 5, y luego a 4 y luego a 3.
¿Sí?
Entonces, cuando eso ocurría, la lotería era promocionada a todas luces para que los jugadores casuales probaran suerte. O sea, cuando se estaba acumulando la bolsa es como, güey, ve el bolsón que se está armando, es tu oportunidad de ganarlo. En lo que pocas o ninguna persona había caído es que siempre y cuando nadie acertara los 6 números, las probabilidades hacían que la inversión fuera siempre rentable para el jugador. Había una posibilidad entre 54 de acertar 3 números y una en 1500 de acertar 4 en las semanas en las que se repartía el botín. Los premios se multiplicaban por 10, de forma que cualquier dólar invertido valía estadísticamente más que $1. Está súper confuso.
Está súper confuso.
¡Ay, qué bruto focalicero!
Pero además este güey lo vio crack y fue como, está demasiado evidente. Me van a cachar que esto no es real.
Sí, sí, sí.
Y nosotros, por más que lo leemos, es extremadamente confuso. Como ha explicado años después el propio Jerry en un reportaje sobre el tema, simplemente lo multipliqué y me dijo, vaya, el retorno es positivo. Para que ustedes no se compliquen, simplemente, si no le atinabas a los 6, el premio se repartía entre los que le atinaran a 5. Y si no, entre los que le atinaran a 4. Entonces, cada vez era más fácil poderle atinar.
Sí, porque las probabilidades de atinarle a 3, como ya lo dijo mi crack, pero me vale y se los voy a repetir, eran 54.
Sí.
¿No? Y de atinarle a 4 números eran 1500. O sea, no estaba tan escabe. Ya 5 y 6 ya es muy complicado, ¿no?
Exacto.
Pero si nadie le atinaba a 6, se repartía entre los que le atinaban a 5. Y si nadie le atinaba a los 5, entre los que le atinaban a 4 y a los que le atinaban a 3.
Correcto.
Creo que eso resume un poco esto, ¿no?
Se la resumiste. Muy bien.
Bueno. El jugador, por supuesto, seguía teniendo más posibilidades de perder que de ganar si compraba solo un billete, ¿no? El truco se encontraba en comprar grandes cantidades de boletos para que todos los aciertos compensaran el dinero que se perdía con las apuestas no ganadoras. Cuanto más dinero uno se gastara, había más posibilidades de obtener ganancias, puesto que las estadísticas estaban a favor del jugador. A la larga, crack, pues siempre te vas a acostumbrar, ¿no? Y era una simple cuestión de estadística, ¿no? Algo de cajón para Jerry Selby, un gran aficionado a las matemáticas y a los rompecabezas lógicos, que averiguó con un sencillo vistazo que, en el caso de Windfall, la banca no ganaba.
¡Pum!
Aquí fue donde empezó a encontrar como el hoyo negro, ¿no? Lo más difícil en este caso era la logística. Al principio, porque Jerry temía contárselo a su mujer Marge, que siempre había estado en contra del juego, así que decidió probar suerte por su cuenta. Y después de hacer pruebas con papel y lápiz, la primera vez se gastó $2,200 en una pequeña tienda en Messick, a unos 70 kilómetros de Ebert, de donde vivía.
Es que, crack, ahí está la clave. Le daba tanto miedo decirle a su esposa que manejó 70 kilómetros para ir a apostar. Pues sí.
A lo mejor tenía ahí el Find My iPhone.
Exacto.
¿No? El Share My Location.
Y dijo, no, antes de que sepa, marcha, a ver, se lo voy a comprobar.
Me marcho.
Me marcho. La jugada no le salió bien, crack.
No.
Y solo obtuvo $2,150. O sea, aún así... O sea, él invirtió 2,200. Sí. Pero aún así alcanzó a recuperar $2,150. Es decir, había perdido 50. Sin embargo, el matemático sabía que era cuestión de... O sea, eso fue mala suerte. El problema radicaba en que no se había gastado suficiente dinero. Así que la siguiente semana volvió a Messick. Yo no sé qué le dijo a su esposa para volverse a ausentar 70 kilómetros de distancia. Y se gastó $3,400, pero esta vez ganó $6,300.
Casi el doble, ¿no?
Casi el doble. Una vez más volvió a probar y obtuvo $15,700 tras haber apostado $8,000. O sea, el 100%. Casi el 100%.
Sí.
Crack, amigos. Había oficialmente hackeado el sistema.
Craqueado
el sistema. Con esa cantidad de dinero entre sus manos, ya no le resultó difícil convencer a la buen March, diciéndole, pues tenemos aquí en nuestras manos el negocio de nuestra vida. Esta se prestó a participar, entre otras razones, porque confiaba plenamente en las habilidades con los números de su marido. El problema era, en todo caso, práctico. Solo se podían imprimir 10 boletos a la vez, lo que obligaba a la pareja a pasar horas y horas delante de las máquinas expendedoras y pues la mirada atónita de los tenderos y de toda la gente que pasaba, ¿no? Sin embargo, no hacen muchas preguntas, pues porque... ¿Qué son dos viejitos imprimiendo boletos de lotería, crack? Pues inofensivos.
Pues sí, están pasando aquí el tiempo, ¿no? Otra aparente dificultad que traía a la mesa este sistema, ¿no? Era ordenar estos tickets y comprobar si tenían premio o no. Algo que hacían dos veces por si se habían equivocado, ¿no? Un trabajo arduo que, no obstante, pues los mantenía bastante entretenidos en los años previos a su jubilación. El sistema funcionaba, así que los Selby preguntaron a sus hijos si querían unirse, ¿no? O sea, empezaron a crear una red de distribución.
Increíble, increíble.
Y en la primera apuesta perdieron $18,000, pero los hijos de Jerry pues sabían que su padre no estaba equivocado. GS Investment Strategies fue el nombre que recibió la empresa fundada por este para administrar el dinero de los jugadores. Hasta 25 personas llegaron a formar parte del club, incluidos abogados, trabajadores de una sucursal bancaria y policías.
¡Guau!
O sea, toda una mafia que no es que estuvieran haciendo algo mal, ¿no? O sea,
¿no?
Ellos estaban bajo el...
Las reglas del juego.
De la ley.
Claro.
Y haciendo lo que estaba permitido.
En 2005, las ganancias rondaban los $40,000. Y entonces, crack, llegó la primera mala noticia. En mayo de ese año, la Lotería de Michigan cerró el concurso y dejó a la pareja de jubilados sin su principal hobby y fuente de ingresos. O sea, tronaron la Lotería de Michigan.
No me digas.
No pasaría ni un mes hasta que encontraron una alternativa parecida en Massachusetts, un estado vecino. Sin embargo, se trataba de un juego que funcionaba similar, pero con algunas diferencias, como el precio del billete, $2 y no uno, o los números a elegir. Porque aquí en todo esto, mis amigos del planeta Kepler, les hemos hablado de las posibilidades de ganar, pero estos güeyes también analizaban el precio del boleto.
Claro.
Y seguía siendo, o sea, el valor que le daban a la apuesta, el puro valor era más alto que el precio del boleto. Y aquí el precio del boleto era más alto, era el 100% más alto.
Correcto.
Entonces, bueno, la logística era aún más difícil que en el otro juego. Pero eso no los asustó de seguir con su plan, y esta vez con base en un motel al oeste del estado. Se aprovecharon para irse a un motel y ahí tenían su base. Era un trabajo intensivo para contar todos los boletos, que en ocasiones ascendían a $70,000 por sorteo. Tenían que trabajar 10 horas durante 10 días. En su apuesta récord, llegaron a gastar $720,000 en un único juego. La banca, a la larga, se acostumbró.
Sí.
Y siempre perdía. Sin embargo, no eran los únicos que habían detectado un fallo en el sistema.
O sea, 14 millones de pesos. Se gastaron en ese juego. pero porque ganaban.
Sí, sí, no. Pero y hay que recordar la base de esta, pues del éxito de esta estrategia, ¿no? Que era entre más gastes, pues más ganancia puede haber.
Claro.
Y bueno, como decías, mi crack, hubo otro grupo de personas que también descubrieron este fallo, ¿no? Un grupo de alumnos de la afamada Universidad MIT habían encontrado por su cuenta el mismo fallo en el sistema que el buen Jerry y Marge. No obstante, su sistema tenía una diferencia fundamental, ¿no? Una línea que Jerry y Marge pues no se habían atrevido a cruzar. Ellos no solo gastaban mucho dinero en los boletos sabiendo que tenían las estadísticas de su lado, sino que también forzaban que saliera el botín apostando mucho más dinero, ¿no? Jerry, pues obviamente se puso
muy molesto
tras conocer las artimañas de sus competidores. Nos habían sacado del juego intencionadamente, lamentaba años después. El hombre hizo caso omiso cuando le propusieron intercambiar información, pues para no pisarse los unos a los otros. O sea, intentaron los de MIT ahí negociar, ¿no? Llegar a un acuerdo de te comparto mis fórmulas, tú compárteme lo que tú sepas.
Y todos ganamos.
Y no le gustó al buen Jerry.
Pero la verdad creo que es que también estos güeyes del MIT pues, también eran unos genios, pues también lo detectaron. Y en realidad este episodio se trata, toda esa fue la introducción para decir el episodio de los héroes del MIT.
Es
ahora sí, comenzamos. Salud por 10 veces. Bueno, pues todo esto, crack, fue también el principio del fin. Porque no...
Exacto.
El fin quispe. Porque no todo lo... Porque nadie puede tener tantas cosas bonitas. Entonces, no fue la autoridad lotera la que dio la estocada final, la estacada a este sistema, sino una periodista del equipo de investigación de The Boston Globe llamada Andrea Estes, quien descubrió el truco en una serie de artículos publicados en verano del 2011 que una vez más enfurecieron a Jerry porque lo presentaban como un estafador y no era, crack, algo que él lo tenía muy claro. Matemáticamente era consciente de que no estaba reduciendo las posibilidades de ningún competidor. Y es verdad, él metía su lana como si tú metieras 70 melates o sí, 100 sí, melates. Tan solo estaba aprovechando el azar a su favor. Fue una bomba informativa que pronto llegó a toda la prensa americana y que obligó a todas las autoridades del estado a tomar cartas en el asunto. La última partida jugada por la pareja tuvo lugar en enero del 2012 y ahora sí ya está hablando el Jin. Medio año después de la publicación del primero de los artículos. Desde luego, había sido el negocio de su vida, ya que en esos 9 años, crack, se embolsaron en este tipo de pequeñas ganancias de hoy gané $6,300, hoy gané $15,000, ya habían tenido 27 millones de los verdes.
No manches. Pinches periodistas, crack.
Hijo de qué, ¿por qué?
¿Qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué necesidad, güey, de tumbar esto, güey? ¿No?
Así o sea, somos. Sí,
siempre están ahí. Así somos. Tú eres periodista.
O sea, pues sí fui periodista. Bueno, y ahí yo pero, también seguramente jodí a
alguien. No, pero tú tienes tablas, tú tienes.
Exacto. Sí, crack. No, me refería. Rebajes, pero me refería, ya hablando en serio, me refería a la raza humana envidiosa, metiche.
No, y todo por sacar la nota, por sacar lo de siempre, ¿no?
¿A estos güeyes les pagaron más por esa nota? No.
No.
Y en cambio se jodieron.
Pero bueno,
a mi Jerry.
Estos ya habían embolsado, como dices, 27 millones de dólares. O sea que tampoco es que les hubiera ido tan mal, ¿no?
Claro.
Bueno, sin embargo, Jerry seguía muy molesto por su recién adquirida fama de hacker, lotero. Y no quedó tranquilo hasta que el inspector general de Massachusetts publicó un informe de 35 páginas en el que concedía que nadie había salido perjudicado por la particular estrategia del matrimonio y de sus competidores de MIT. Lo que Jerry demostró es que quien hace la ley hace la trampa y que muchos de los juegos de azar en los que participamos no están bien diseñados como parecen. O incluso que estos cambios, en lugar de corromper la competición, pueden ser una manera más justa de administrar el dinero. Porque esa es la última lección de la historia de Jerry y Marge, crack. Que la lotería puede pasar de ser un juego que graba a los más pobres, que son los que suelen participar en esta clase de juegos, para ser una herramienta de redistribución económica. Aunque sea tan solo para un puñado de lúcidos matemáticos.
Es que, crack,
Lo decíamos en la introducción, o sea, las posibilidades de ganarte la lotería es de una entre 300.2 millones.
Sí, es altísimo.
O sea, bueno, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Está dificilísimo. Finalmente, el sorteo Cash Windfall eventualmente fue cancelado y hoy en día ya no hay loterías de ese tipo en Estados Unidos que aseguren esas probabilidades de ganar con estos rendimientos altísimos. Los Selby siempre fueron las mismas personas sencillas y continuaron viviendo en Everett, en Michigan, donde habían vivido toda su vida. Pero los abuelos, crack, que allá eran muy felices por la fortuna que habían hecho, pues destinaron su dinero para apoyar a su comunidad, para renovar su casa y pagaron los estudios de sus hijos, de sus 14 nietos y de 10 bisnietos.
No, pues apenas si les alcanzó.
No manches.
Imagínate.
La historia de Jerry Selby y su esposa Marge fue llevada a la pantalla grande, donde pues se revelan los secretos de este negocio tan exitoso. El nombre de esta película se llama Jerry and Marge Go Large y es protagonizado ni más ni menos que por Bryan Cranston y Annette Bening. Bryan Cranston, por si no le suena, es el papá de Malcolm o Walter Breaking Bad.
White.
Walter White.
Mi Bryan Cranston.
Ese sí, no, ese de es absolutamente claro. Toda recontra la concha de la novela.
Sí, sí, sí.
Pues ahí está mi crack. Estos güeyes también son unos cracks. Encontraron un fallo muy sencillo y se hicieron millonarios.
¿Sabes qué es lo que más me agrada de esta historia, crack? Que no fue una pareja que lo hiciera a los 20 años, a los 30 años. No, fue una pareja que tuvo su vida normal, que tenía
modesta.
Su tienda, muy modesta, allá en Tuscumbia.
Ah, sí.
Así crean. No, en Michigan. Pero pues trabajaron toda su vida, hicieron una vida normal del típico americano con su tiendita y todo. Terminan, deciden, ¿sabes qué? Ahí se ven, ya. Yo ya terminé de trabajar, vendieron su tienda. Y es entonces cuando empiezan con este tema que surge, me parece, a manera de hobby.
Sí, sí, sí.
Pues surge como un hobby y le pegan al gordo, ¿no? Pero creo que tiene como un matiz completamente diferente el que hubiera sido esta pareja joven, chavitos, que le pegan y ya se hacen millonarios. Es que esta persona, que esta pareja que trabaja toda la vida y ya de pronto llegan, ¿no?, a cierto momento en su vida en donde hacen esto y es como, güey, pues ya de aquí nos jubilamos y se jubilan nuestros 27 nietos y nuestros, sí, 348 bisnietos.
Es exactamente eso, crack. O sea, otros güeyes se echan el dinero en coches y demás. Y estos dijeron, esto es nuestro nuevo negocio.
Claro.
Hicieron una empresa, metieron gente y había días, como lo mencionamos, sí, que se lo dedicaban a estudiar, a ver las papeletas, a ver que no estuvieran repetidos los números. O sea, era un hobby.
Era una chamba, güey.
Pero slash chamba.
O sea, 10 horas al día, ¿no? No cualquier chamba te requiere 10
horas. Que me estoy acordando. No me está pagando eso. Sí, crack. Sí. Y como dices, y estos güeyes ya tenían una vida hecha. No se volvieron locos. Mantuvieron su casa. Solamente pues la condicionaron.
Correcto.
Y se gastaron todo en dinero en educación de sus nietos y bisnietos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, son unos cracks.
Son unos cracks. Sí, sí, son unos cracks. Sí, me encanta, me encanta.
Y más me enoja de no haber tenido estabilidad matemática, porque este güey le llegó, lo vio y dijo, aquí hay un error.
Ahí está.
Así, en segundos, aquí hay un error.
O sea, hay que buscar, a lo mejor acá también hay errores.
Vamos a buscar.
De ahora en adelante nos dedicaremos a
robar, buscar, quise decir.
Hackear.
Y en lo que nos acabamos este jean.
Qué bien está cayendo.
Sí, la neta.
By the way.
Vamos a pasar a las efemérides de esta semana, que en realidad solo es una. Con Ferro Craxitas.
Las efemérides.
Ahí te van las efemérides, mi crack. Estoy seguro que te van a rayar, que te van a gustar y que me vas a ayudar a complementar.
¡Ah, chingas!
Resulta que un día como hoy, es decir, un 27 de junio, pero le del año 2006, el futbolista brasileño Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas del Mundo, de fútbol en Alemania frente a Ghana, con David Duncan,
el entrenador. Por las declaraciones que ya todos conocemos.
Alcanzando los 15 goles. Ese día, en ese entonces, ¿no?
Exacto.
Bien sabemos, ¿no? Todos conocemos al buen Ronaldo, que fue internacional con la selección de fútbol de Brasil. En 98 ocasiones participó con la selección, marcando un total de 62 goles. Marca que solo fue superada por Pelé con esa selección y posteriormente a su retirada ahora por Neymar, ¿no? Ronaldo fue bicampeón del mundo en Estados Unidos en 1994 y en Corea-Japón en el 2002. Bicampeón de la Copa América en el 97 y en el 99. Además fue subcampeón del mundo en Francia en 98 y campeón de las Confederaciones en el 97. Ronaldo logró convertirse en el máximo goleador de la Copa Mundial de Fútbol un 27 de junio del 2006, tras alcanzar los 15 goles en el Mundial del 2006, superando a Müller, que tenía en ese entonces 14 goles. Más adelante y años más tarde, en el Mundial del 2014, celebrado allá en Brasil, ahí estuvimos, mi crack.
Qué bien la pasamos.
La pasamos increíble, bailando mucha samba, tomando mucho caipiriña.
Campiriñas.
El delantero alemán Miroslav Klose batió el récord de Ronaldo con un total de 16 anotaciones en los 4 mundiales de fútbol en los que había participado. El último de ellos fue ese, el de Brasil 2014, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de ese torneo al día de hoy.
¡Qué datazo!
Le siguen el brasileño Ronaldo, del que ya hablábamos, que disputó 4 mundiales y anotó un total de 15 goles en 19 partidos. Y después el alemán Gerd Müller, con 14 goles marcados en 13 partidos en los mundiales del 70 y el 74. Y empatado a número de 13 goles está Lionel Messi, con el jugador francés Just Fontaine. Mientras que Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial de Qatar en 2022, hace algunos meses, acumuló 12 goles en los 2 mundiales que ha disputado, los mismos que el brasileño Pelé.
Mira, crack.
¿Se superará, mi crack? ¿Cómo lo ves?
Si hay alguien que puede, es Mbappé.
Sí, ¿no?
Pero no está tan fácil. Miroslav Klose jugó a una edad ya grande, siendo rentable. Es una cifra muy alta, pero si yo creo que si hay alguien que puede, pues es Mbappé.
O sea, digamos que para alcanzarlo le faltan 4 goles.
¿Cuántos dijiste que tenía Mbappé?
12.
¿Tiene 12 en Copas del Mundo?
Sí.
Sí, no tiene ningún problema.
O sea,
sí, no tiene ningún problema.
Porque aparte, ¿cuántas Copas del Mundo le quedan a Mbappé? Mínimo le quedan 2.
Así, mínimo. Pero 2 pleno.
Claro.
3 sí, sí, ya diciendo Mbappé está grande.
Sí.
Pero 2 pleno.
Y siendo el 10.
Sí.
¿No? O sea.
Sí.
El goleador. El que. Ahora sí que el que la mete.
Exacto, exacto.
Entonces, yo creo que es probable.
Digo, la hazaña es de Gary Lineker. No recuerdo si metió 10 u 11, pero en una sola copa. Así wow. Es, el inglés Gary Lineker. Pero hablando de Ronaldo como tal, soy un fiel creyente de que en temas de marketing hay un antes, okay, y después de Ronaldo Nazario. O sea, todas las campañas de Nike, todas las grandes campañas que te imaginas de fútbol empiezan a partir de Ronaldo, que era una bestia, era probablemente el mejor centro delantero que haya visto el planeta.
¿Tú crees?
Sí.
Sin duda.
Sí. Y no es mi jugador favorito, pero sin duda. Era un animal. Era una bestia. Le pegaba con las dos piernas. Gambeteaba con las dos piernas.
Sí, hacíamos bailes tremendos, ¿no?
Tremendo.
O sea, ni yo en el Asha, güey.
No, no te he visto, crack.
Y mira,
digo, diciendo, ah, no, mi crack se está rifando.
Hoy sí le está sacando.
Le está puliendo
brillo,
sí,
a la pista.
No, Ronaldo era un monstruo absoluto. Tuvo sus lesiones fuertes.
Y ahora es un monstruo absoluto.
Sí, pero fue
se nos dejó
ir. Es un problema de salud.
Sí, sí.
Por lo que engordó. Ahora ya le dicen el gordo. Pero la verdad es que Ronaldo era un absoluto monstruo. Yo creo que sí es el mejor centro delantero que ha tenido el planeta Tierra.
Sí.
Kepler, ¿no? Pero...
sí, fue un crack, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de... O sea, de él con la selección de Brasil y lo que movía y lo que generaba y lo que hacía. No como el puñetas este de Neymar que... La neta, a mí no me cae bien.
No, y es todo un... se tira.
Sí, no. Es más show que talento, ¿no? El otro güey era talento puro. Y como dices, ¿no? Movió mucho el tema mercadológico alrededor del fútbol, de la selección de Brasil, del Real Madrid.
Correcto.
¿No? Entonces, bueno. Pues eso es lo que pasaba un 27 de junio cuando Ronaldo se convertía en el máximo goleador en ese entonces.
Así es.
Y bueno, pues ya fue superado, ¿no? Pero bueno, mi crack, ahí está la efeméride del día de hoy. Y vámonos contigo con mi dato curioso de toda la vida.
Eso, chingada.
El dato curioso.
Bueno, mi crack, todo lo que voy a decir a continuación es con todo respeto y con fines totalmente informativos.
Disclaimer.
De ninguna manera atacando a nadie. Existen, crack, amigos, infinidad de adjetivos y términos que se utilizan para referirse a las mujeres que ejercen la prostitución. Unos más feos que otros. Pero uno de los más comunes es el de ramera. ¿Tú sabes por qué les dicen rameras, crack?
No, mi crack.
Pues te voy a dar un poquito de historia. Son 16 páginas.
Ilústrame.
En el código Hammurabi, escrito por allá de 1700 antes de Cristo por el rey de Babilonia, precisamente Hammurabi, en la antigua Mesopotamia. ¿Cómo la pasamos? ¿Te acuerdas en la antigua Mesopotamia?
Andábamos bañándonos en el Tigris y en el Éufrates.
Ahí todavía no había tantas enfermedades. No. Bueno, total que este güey ya nos hablaba, ¿no? Aquí se regulan los derechos particulares de las mujeres llamadas hieródulas, que eran unas sacerdotisas sensuales y bellas que practicaban las artes del amor y de la sensualidad, pero con un fin sagrado. Su nombre original se ha perdido, pero su nombre viene de los griegos que las llamaban hieródulas, que significa esclavas del templo o esclavas sagradas. Todo esto se lo sigo dando como contexto. Hay que entender que en la antigua Mesopotamia la práctica del sexo no estaba mal vista, sino que significaba un símbolo de fertilidad. Las hieródulas eran muy respetuadas, exacto. Cuando mi crack se empieza a poner rojo, ya.
No, pues eso no es parámetro.
Bueno, estas señoras eran muy respetadas en la sociedad, porque solo las más hermosas, devotas, íntegras e inteligentes eran aceptadas cada año de entre cientos de mujeres que querían ser admitidas. Era como los castings actuales de supermodelos, crack.
Órale.
Antes era muy valorado. Una vez al año se celebraban las festividades sagradas en el templo y las sacerdotisas mantenían relaciones sexuales con los hombres que acudían a participar en estas celebraciones. La decoración para estas ocasiones se hacía con ramos de flores como símbolo de la fertilidad.
Okay.
Con el paso de los siglos, en las civilizaciones venideras, todo esto cambió un poco. Toda simbología religiosa se perdió, pero persistieron tanto la prostitución como los ramos de flores. Parece ser que en algún momento de la historia las prostitutas usaron la técnica de colgar un ramo de flores en su puerta. Era una manera sutil de informar a los clientes que ahí podrían obtener sexo pagando, porque las ramas de nuevo eran símbolo de la fertilidad. Debido a esto, a las prostitutas se les empezó a llamar rameras, por lo del ramo en la puerta. Y entonces se quedó este sinónimo para llamar a las prostitutas.
¡Órale! Así entonces es. Después, ya que entraba el cliente, ¿no? Agarraban ese ramo. Y entonces hacían té de ramo blanco.
Exacto,
que
exacto.
Se lo ofrecían como símbolo de la fertilidad.
Y ellos aceptaban.
Sí, ¿no?
Gustosamente.
Sin ningún problema, ¿no?
Así es.
Viérteme ese elixir.
En todo donde quieras, porque pues para eso me pagas.
¡Wow!
Así es. No es un...
¿Y eso data de qué año, dices? ¿De qué época?
1700.
Hace.
Hace.
Antes de Chabelo.
Antes de crack. Así ay, digo, de Chabelo.
Antes de los cracks.
Exacto. Así lo vamos a denominar de ahora en adelante. Sí, crack. O sea, el tema era... Ellas... Antes era muy valorado. Ellas... Estas mujeres, las yédrulas, siempre estaban vestidas o llevando flores que demostraban fertilidad. Se fue perdiendo un poco tanto el respeto como la costumbre. Uh-huh. Pero para ser sutiles en las calles, las mujeres dejaban estos ramos de flores en la calle y entonces tú ya sabías...
Bandera es que, verde.
Así como mi crack identifica perfectamente las vinaterías clandestinas.
Uf.
Así estos señores identificaban que en donde había ramas, pues había las famosas rameras.
No manches. Ilustrándome, mi crack.
Es
qué bárbaro.
Datazo.
Datazo. Me encantó. Me encantó porque eso nada más suma a la cultura,
chica,
que uno puede tener. Así y eso, es. De eso va este podcast.
De hecho,
más
sí.
Allá del albur, más allá de la bebida. Y el gin de hoy cayó.
Perfecto.
Increíble.
A bajar esos taquitos campechanos.
Qué buena práctica acabamos de implementar.
A partir de ahora sí, y hasta que la muerte nos separe. Bueno, pues señores y señoras, un episodio más, mi crack de Histeriadores.
El 124. Ay, estamos a 6 de terminar la temporada.
No.
Sí.
O sea, apúrenle con sus recomendaciones.
Hay unas buenas recomendaciones por ahí. Te la voy a adelantar, mi crack.
A ver.
Si me permites. Pero nos mandaron una gran, gran recomendación de posible tema de la siguiente temporada. Y estoy seguro que te va a turbo rayar. Por no decir que te va a mamar.
Qué bueno que no lo dijiste.
Dice mi queridísima Ana Pau, la mamá de Emilia.
Ay, Ana Pau. ¡Emilia!
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
La siguiente temporada podría ser campeones deportivos.
Totalmente.
¿Sí?
14 temporadas.
¿O no? Sí. Me pareció un gran tema.
Es una
y
gran...
algo que creo que nos puede gustar, nos puede identificar. Vamos a dar una pensada. Pero
me gusta.
Es un fuerte contendiente.
Es un fortísimo contendiente.
Gran contendiente. Contendientule.
Contendientule. Ay, cabrón, qué bien la pasamos.
Qué bien nos tratan aquí.
Y mi crack. Qué gusto verte en persona, chicos. Sí, se te extrañaba.
Se te extrañaba.
Aquí está.
Daro Carrillo.
Feral Craxitas. En Histeriadores. Así pasaron las cosas.
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.